Hemos llegado finalmente al fin de semana y lo que es más importante, hemos llegado a un fin de semana largo. Yo no sé si a estas alturas del partido tenemos energías para vender, para dar o para regalar, pero algo de energía nos queda como para animar el panorama cultural de este fin de semana. Les cuento que vi una película, una extraña película que se titula Lucky, está actualmente en cartelera. Es la primera película dirigida por un actor que ha cumplido roles importantes, pero roles secundarios en películas como Fargo, como Gran Torino, como La Isla Siniestra del propio Martin Scorsese. O sea, ha trabajado en muy buenas películas. No tiene mucho nombre, se llama John Carroll Lynch. Pero si ustedes lo googlean, John Carroll Lynch les va a figurar de todas maneras. Y de esa película yo quiero decir algunas cosas en este programa. Bueno, antes de entrar el tema, presento a mis distinguidos interlocutores, Matías Rivas y Rafael Gumbucio. Bienvenidos, señores, al programa.
Un
muy
gusto.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Como les decía, esta película que se llama Lucky es una película muy especial porque es una película de nicho, de muy bajo presupuesto, protagonizada por, yo diría que, el rey de los actores secundarios. Y me refiero a Harry Dean Stanton. Harry Dean Stanton es un actor secundario que ha trabajado en infinidad de películas, pero que entre las pocas cintas que hizo en roles protagónicos está París, Texas, y que es una película emblemática. No sé si divida la historia del cine en dos, pero sí es una película memorable, identificable, asociada al mejor periodo creativo de Wim Wenders. En esa película trabajaba él con Natasha Kinski y era su figura, la figura de Chavis, se llamaba en su personaje en esa realización, era la de un hombre extraviado, caminante, digamos, que había tenido un gran amor y que se encontraba con ese gran amor en un lugar más o menos inconfesable de
Peep Show.
Exactamente. ¿De qué va esta pequeña película que se llama Lucky? Básicamente va de la figura de asociar, está centrada en la figura de un viejo, un hombre que tiene 90 años, encarnado por el propio Stanton, que la verdad es que no tiene mucho que hacer, ni mucho que decir, ni mucho que recordar. Este es un hombre, como digo ya, muy viejo, sometido a unas rutinas que consisten en hacer unos cuantos ejercicios en la mañana cuando se levanta, después se va a tomar un café, va al pueblo, que es un pueblo miserable, un pueblo que parece sacado de alguna película del oeste, perdido en el tiempo y en el espacio. No sabemos muy bien en qué estado está, pero sí está claro que es en la frontera mexicana, porque anda mucho mexicano rondando por ahí. Y en la noche este personaje va a un bar donde se tomará una cerveza y conversa con amigos que le proporcionan al guionista, le proporcionan instancias para ir definiendo a este personaje. Entre los amigos está un señor que tiene una tortuga, que tenía una tortuga, pero la tortuga se le arrancó. Ese personaje está interpretado nada menos que por David Lynch. Y hay muchos otros personajes secundarios interpretados por grandes actores secundarios, que todos ellos muy identificables, pero que no tienen fama de, bueno, no son estrellas, digamos, son actores secundarios. Yo diría que esta película es un gran homenaje a los actores secundarios y es una película, a la cual la figura de Harry Dean Stanton, digamos, le confiere una autoridad y una belleza, un lirismo, yo diría, a veces incluso sobrecogedor. porque no solamente por ser él quien es, sino también porque encarna a un hombre que la verdad es que no lo está encarnando, sino que es él. Y es este protagonista, digamos, que tiene algo de zen, algo de... Esta es una película sobre el paso del tiempo, sobre la vejez, pero básicamente sobre el paso del tiempo y sobre la fugacidad y la perecibilidad, no sé cómo se diga eso, sobre
sí, la rutina.
Claro, y que todo va a acabar y va a terminar en nada. En nada, pero no es una película necesariamente...
Como Sam Shepard, ¿no? Sí, el estilo, ¿no?
Claro, sí.
Seca.
Seca. No es el tipo de película que uno quiera suicidarse después de verla.
Entiendo.
Porque no es necesariamente... El tipo asume estas pequeñas historias que le ocurren a sus amigos, que le ocurren a él, estas pequeñas miserias que están asociadas a la vejez, las asume con una mezcla de resignación, de sabiduría, pero también con una sonrisa, porque cada una de estas historias le va enseñando a él en qué consiste eso de estar vivo en este mundo, de estar vivo por un tiempo.
¿Tiene humor el señor?
Porque nos vamos a acabar. Sí, tiene algún humor.
Un humor en el sentido de tiene un temperamento muy distinguible, ¿no?
Claro, tiene humor en ese sentido, mucho humor. Y tiene además lo que yo te decía antes, que no lo alcancé a desarrollar, que es que esta es la última película que hizo Harry Dean Stanton antes de...
Es su canto del cine.
Antes de morir. Entonces murió 2 o 3 meses después de filmada. Yo creo que la película se estrenó después incluso de su fallecimiento. Y en ese sentido, eso no es un valor intrínseco de la película, pero sin duda que le da un caché y un prestigio, un valor adicional.
Todos somos seguidores de Harry Dean Stanton.
Sí,
o sea, ¿hasta cuándo? Pues sí. Mucho mejor ser actor secundario como él.
Exacto.
Que ser un protagonista como en arriba de moto y tirándose precipicio.
O
siendo azotado por...
O que un saco de tripas y de músculos como La Roca. Ponte,
claro.
Sin duda, ¿no? ¿No es cierto?
Ay, La Roca. No, qué coche,
no le toque el héroe a Rafa.
Yo vi una amiga chilena que se llama American Guaso y no quiero hablar de ella porque soy buena persona y no quiero...
Y eres patriota.
Ensañarme contra ella, porque se ve que se ha hecho con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con mucha voluntad, pero la verdad es que son esas películas como no tienes material y no filmaste todo lo que debías filmar, le pones una voz en off para explicar todo lo que no estás viendo, digamos. Que entre una escena y la otra hay como 5 escenas que no están filmadas.
Que no alcanzó la plata.
Sí, y tratan de poner el fenómeno del rodeo y de los guasos como al nivel del rodeo americano, digamos, como una película que trata de... La idea no era mala en sí, pero envejeció un poco, porque el rodeo tiene tan mala prensa hoy que...
Tiene muy mala prensa,
que
sí.
No,
¿Tiene picaresca?
Sí, es como humorística y simpática, pero no...
Con ese título suena como a Taquillator, ¿no?
Sí.
Entre American Guaso.
Oye, pero debería mover las agujas en la
Eso he escuchado yo, perdona.
No creo. Tengo la impresión de que no, ojalá, porque... La verdad es que el equipo técnico y humano que está detrás de ellos merece una segunda oportunidad, pero claro, una América que tiene demasiadas intenciones raras, porque por un lado como que está buscando como el mercado americano, es un poco como La Casa de las Flores, tío, que es como media autoparódica, pero el mundo de los guasos chilenos, no sé si... Son como guasos, pero son como guasos country, digamos, que es raro. Bueno, no.
¿Y son actores...?
Sí, son todos actores famosos, importantes.
¿Cómo se ven como guasos?
No sé, porque
Julio
Jung hace como de un guaso palestino, dueño de muchas hectáreas. Marcela del Valle hace como de una chica guapa. José Palma, que es el director, que también actúa, es como un guaso lleno de honor y lleno de... Y no sé, pero no... No, porque el campo chileno es otra cosa, digamos. Más aburrida, pero...
No es costumbrista, no.
No, es basándose, es tratando de dar el fenómeno de escucharle como una onda cómica y épica al rodeo chileno, digamos.
Que el rodeo chileno
no es épico, ni cómico.
No será épico, pero por Dios que convoca gente, oye.
Sí, pero
yo entiendo que los clubes de rodeo en Chile le ponen la pata encima, digamos, a los clubes de fútbol.
No, sí. Yo estaba alguna vez, o sea, en rodeo y no entendí nada.
No, a mí me impresiona que perdonen, pero sí. Una cosa me impresiona que muere gente en el rodeo.
Pero muere, pero los jurados.
No, hay accidentes fatales.
De guasos.
Sí, te puede pasar por arriba un caballo, de una vaca se te puede caer, pero no sé, una difícil, vaquilla. ¿Eh? No, pasan accidentes. O sea, a cada rato pasan accidentes. Sí. Es un deporte peligroso.
Pero muy técnico, muy chileno, porque es como que no muere nadie.
Están diciendo que mueren.
Es muy difícil de explicar para el exterior, ¿eh?
Ya, pero mueren siempre un torero. Yo fui una sola vez a los toros en España y vi a morir a los toros, por cierto, y casi morir el torero. Cuando yo lo vi, lo cornearon y lo dejaron con una pierna menos.
Al gato.
Sí, una vez que fui. Y,
que esto es más civilino, Rafa, esto es más civilino.
Esto
es más civilino.
Yo una vez vi una corrida, no tiene nada que ver, vi una corrida donde estaba el que iba a ser rey Juan Carlos, la que iba a ser la reina Federica, pero además estaba el rey Constantino. En ese tiempo era rey.
El griego. El hermano
y la reina, no me acuerdo cómo se llamaba.
Antes se iba mucho, la gente decía, primero que nada, no viajaba a países, viajaba a continentes. Entonces se viajaba a Europa.
Exacto,
no
a un la país. Primera vez que fui a Europa.
La primera vez que fui a Europa, el relato era así. Y parece que pasar por los toros era como...
Sí, pues.
Era rito de paso.
Sí.
Hoy día ya nadie te dice, oye, vengo de Madrid y fui a no sé qué plaza.
No, yo tomé tanto gin tonic que te lo servían en vasos de plástico que no estoy seguro de lo que vi, pero sí vi que un torero...
Ah, no, yo tomé coñac.
En esa época sí, ¿no? Ahora estaba todo...
O sea, brandy, porque los
españoles son...
Le llaman brandy, ¿no?
Claro.
Ya, hablemos de cosas...
Ya, yo fui la primera en el libro y
¿Fuiste aquí?
A la primavera del libro. Que fue
primavera del libro.
En Providencia y en el Parque Bustamante. Y encontré hice una buena casa y recolección de libros, digamos. Y entre los libros que recogí, uno que se llama Pajaritos, de Claudia Ulloa, una escritora peruana, muy interesante, que tiene una particularidad muy rara, porque ella vive en Noruega. En el norte de Noruega, que ya que hay que estar ahí, digamos, un lugar cerca del Ártico, y escribe cuentos muy breves, muy muy personales, completamente distintos a todo, y muchos basados en su vida en Noruega y en su sensibilidad extrema hacia los pájaros, los fenómenos naturales.
¿Pero tiene olor a Perú el libro, no?
Nada, algunos cuentos, pero no nada, no tiene olor a nada, o tiene olor a ella. O sea, es una cabeza totalmente distinta y muy...
¿Y la editorial, particular. Rafa?
Es Laurel. Y es un libro bien particular, bien raro. También, bueno, leí también, compré también Nervio Óptico de María Gainza.
Que muy era, bueno.
Muy sí. Bueno, muy parecido en el sentido de que también
es otro. Oye, libro viene, raro. Oye, ¿viene la Invencible Armada de la narrativa peruana, entiendo yo, sí. a la feria, ¿no?
Sí. Te diría que de todo lo que he leído en peruano... hay varios muy buenos, pero Claudio Ulloa destaca por su rareza, digamos, por su...
¿Y la armada estaría compuesta...?
Por Cisnero, Renato, Cisnero. Que también es muy bueno. No sé qué más está, no está Jeremía, Gamboa. No,
es que yo creo que son más nuevos que eso, ¿no?
Sí son las juventudes,
la juventud.
La juventud es del Perú, ¿no?
La juventud es del Perú, que viene a la feria.
Que viene a la feria que es de la estación Mapocho.
Sí, porque hay que decir que van a ver en el GAM también.
La estación claro. Vacía, ¿no?
¿Cómo va a ser eso?
Hay un enredo, mira.
Ustedes que son hombres de libros.
Yo quería decir al respecto que... referirme un poco a la primavera del libro. Yo también fui la semana pasada. Es una muy buena iniciativa que se hace dice Rafa, y estuve preguntando, la alcaldesa se puso con todo, o sea,
mira,
pero ese todo llegaba, por supuesto, hasta que, por ejemplo, a las 8 de la noche oscurecía y cada uno tenía que traer su lamparita. O sea, el Estado no se puso con nada, sino la alcaldesa. Es raro eso, ¿verdad? Porque un evento con tanta...
Sí, porque tiene convocatoria, ¿no?
Mucha convocatoria. Y podría ser algo mucho más importante, digámoslo así. O mucho más... O tener algún, digámoslo así, una tradición, armarse una tradición, claro, digamos así. Pero me contaban los organizadores que igual es difícil armar el mono económico, digámoslo así, para empezar. Entiendo que se jugaron por digámoslo así, por la...
Claro, porque en una feria al aire libre, al final...
carpas.
Es básico que tú proporciones, digamos, alguna cosa que genere sombra y alguna cosa que genere...
Te cubra.
Luz.
Claro. Claro. Pero por eso te digo...
Y necesitas también mucha seguridad.
El efecto aquí que uno ve es de mucho, y eso me llama la atención, porque hay un libro, entiendo que viene... Mucho entusiasmo.
Ya.
No me acuerdo el nombre, pero entiendo que viene ahora traducido al castellano un libro que se llama El entusiasmo, de que habla cómo la gente de la cultura trabaja gratis debido a que tiene mucho entusiasmo, que hay alguien que ya analizó este proceso.
Ah, mira.
Bueno, eso es un poco lo que se ve. En este caso no están trabajando gratis, están trabajando para sus propias editoriales.
Claro.
Y uno lo que... Si uno alcanza a divisar y hacer distinciones, la cantidad de emprendedores son harto más que la Sofofa. Y en la...
Sí, hay muchos.
O sea, hay gente que se la juega por libros bonitos, Héctor. O sea, por hacer su trabajo de muy buena manera.
Bien notable.
Por ejemplo, en ahí está el libro de Pedro Lemebel, que acaba de salir, que se llama No tengo amigos, tengo amores, que son extractos de entrevista a Lemebel. Está editado por Alquimia, es una edición... No sé, yo lo encuentro bastante bien hecha.
Bonita.
Y bueno, se ve al MBL en su esplendor. O sea, el MBL oral, digámoslo así.
Era
un personaje...
Era prosudo. ¿Ya?
Prosudo.
O sea, siempre daba buenos titulares en su entrevista.
El chista ideal.
Mm. Dice, mis libros son una mezcla de cosas, un ceviche mixto, literario y popular. Y bueno... aparece...
Bueno, tú también manejas ese arte, el arte de...
Sí, pero me quedo peor.
De dar entrevistas, digamos, con...
Pero él quedaba bien.
Con la cuña hecha, digamos.
Sí, pero él queda bien, porque yo quedo pésimo.
Yo me acuerdo que... No sé si estará acá, pero...
Debo, yo soy bueno, un rebelde, quizá, él que, es un hombre de la...
No, Rafa, pero se mandó una muy buena que tú estabas involucrado acá, no te hagas ir loco. Se ganó el premio... El único premio, entiendo, que le dieron al MBL, que fue el premio de la Universidad de Talca.
Sí.
Sí.
El premio Donoso.
El premio José Donoso. Y cuando lo llamaron para el premio José Donoso y le avisaron en la suma de dinero, él dijo que se iba a poner teta. Y eso, o sea, la respuesta fue alucinante.
Lo mejor es que era a las 11 de la mañana.
Era a las 11 de la mañana, o sea,
no lo pensó. O sea, llegó y le dijeron $50,000 y se quedó pensando 5 segundos. Lo que iba a decir, lo normal era gracias, lo necesitaba. Estaba con un cáncer además muy avanzado y necesitaba la plata de manera muy urgente. Y lo pensó 5 segundos y dijo, pucha, qué bueno, me voy a poner tetas. Y yo dije, este premio está muy bien dado, o sea, porque cualquier otro escritor hubiese dicho, qué bien, agradezco, la obra de José Donoso, Chile, el mundo, habría dicho algún discurso de mi Chile.
Hizo dio varias entrevistas, y podríamos decir que las entrevistas del MBL son casi piezas literarias, porque sí. Además él se contenía, no las daba siempre,
o sea, él sabía, él dominaba el arte, sabía el impacto que iba a generar, y sabía negociar con los periodistas.
Absolutamente, los interlocutores.
Sí.
Y un negociador muy difícil y salió también, tal como este libro es...
No eran entrevistas inocentes.
Para nada.
Pueden ser ingenuas, pero no inocentes, no bobas, digamos, en modo alguno.
En modo alguno. No tenía una claridad respecto a lo que era el impacto de los medios del MBL impresionante. Bueno, este No tengo amores, tengo amigos... De alguna manera se complementa con otro libro que apareció en Argentina, hecho por un chileno, que son, la entrevista al MBL. Estos son extractos de entrevistas, fragmentos. Estos son el otro libro que hizo, la entrevista entera, está editado por la editorial Mansalva, supongo que irá a llegar pronto. Y ahora lo que vemos, en el fondo, es que el MBL sigue siendo un personaje post-feminismo, post-corrección, porque se había como opacado, o por lo menos su figura había quedado... No aparecía hace tiempo.
Sí, toda la razón.
Y vuelve a aparecer a través, digamos así, de la oralidad. Me imagino que no quedarán cosas de él por publicar, Pero este libro vale la pena y además es muy divertido.
Es muy divertido.
Es un puro fragmento, así que lo recomiendo intensamente. Traje otro libro para comentarlo, Héctor, quizás tú lo conoces, que se llama Lacrimae Rerum.
Lacrimae Rerum.
De Slavoj Žižek, y que son ensayos sobre cine y ciberespacio. Es un clásico de...
Un clásico.
De Žižek o Žižek, y lo acaban de reeditar. Trae un texto sobre David Lynch, otro sobre Hitchcock, y bueno, John Tarkovsky, Matrix. Él es clásico.
Tiene una mente increíble.
Y además es uno de sus libros más legibles, digámoslo así.
Sí.
Porque después, cada vez se ha ido poniendo más complicado. Žižek,
hermético casi.
Sí. Y además él confesó algo en un documental, dice que no le gusta y tiene problemas para escribir. Entonces lo que él hace es, tiene una técnica que es tener fichas. Escribe en fichas lo que piensa en ese momento, lo que va leyendo, y después junta todas las fichas y arma un libro con esas anotaciones, la reescribe y arma un libro. Yo creo que eso se le está notando. En el sentido que son libros muy largos algunos, muy enrevesados, y a veces mejor escucharlo...
Claro, a veces cuesta identificar cuál es la columna vertebral en esos libros.
Sí, pero en este, Lacrimae Rerum, ahí le gusta tanto el cine, que es capaz...
Ahora, tanto en la actualidad como en otro tiempo, la cantidad de escritores que escribieron dictando es mucho mayor, oye, de lo que uno...
Sí,
podría imaginar. O sea, yo me fui de culo leyendo el libro que me regalaste de la biografía de Isaiah Berlin, que Isaiah Berlin gran parte de sus ensayos los dictó. Sí, son ensayos, digamos, es un filósofo político, un filósofo...
Pero te hablaba como conversado, ¿no?
Sí, pero tiene una densidad...
Total.
Una densidad que uno no la tiene en el lenguaje oral, digamos. Pero parece que él la tenía.
Henry James dictó casi todas sus novelas finales, que son las más complejas, digamos.
Así.
Parece que bueno, no parece. Es cierto que dictar era algo de caballeros, que antiguamente se hacía como una forma de escribir, o sea, claro. Dictaba cartas, dictaba una serie de cosas al llegar a la oficina. Y había una persona que escribía en primera persona a nombre tuyo.
Claro. Porque ¿quién podría hacer eso? Porque tú es Carlos Peña. Carlos Peña, yo encuentro que él habla tal como escribe. Sí. ¿No?
Hay harta gente que con el tiempo se ha ido poniendo así, que habla redactado.
Sí, pues habla redactado.
Pero eso tiene, más allá de que lo diga, le impide irse por las ramas.
Bueno, y hay un libro, por eso que quería hablar.
Ya.
Que se llama, hay un libro de Roberto Menino que se llama Por las ramas, que va a estar como esa. Esas cosas que hace Bodanovich, como decía, y a propósito.
Sí. Sin ir más lejos.
Sin ir más lejos, el libro, lanzó un libro, Roberto Menino, que se llama Por la Rama, un libro muy particular, bastante raro, porque son todas sus crónicas que tengan que ver con animales o...
o sea, que ha hecho para ti.
Naturales. Ahora, a veces bien tirado de las mechas, a veces en el párrafo 4 hay...
Un loro,
digamos. Bueno, el loro es uno de sus aficiones. El párrafo 6, un perro. Pero construye un corpus bien divertido y bien raro y bien inesperado, digamos. Y claro, y prueba de nuevo la cualidad infinita de diletante. Bueno,
de haberse llamado animalaje, ¿no?
También
no,
se puede llamar animalaje.
No por las ramas.
Pero es que, también habla de vegetales también.
Yo quiero decir algo respecto a Por las ramas.
Bien.
Que es, yo soy de la idea que la gente empieza a pensar cuando se va por las ramas. Todo lo que está diciendo antes que se vaya por las ramas son cosas que sabe que tiene como información. Por ende, es muy difícil poder conversar con gente que no te permite irte por las ramas. Esa gente que dirige la conversación y le da 5 minutos a cada uno está limitando el pensamiento. Yo sé que es muy incómodo para la cultura hoy día la gente que se va por las ramas, porque, bueno...
Pero en la rama está la fruta, como decía.
Claro. Hay que irse por la rama. O sea, si uno leía los clásicos, los clásicos se van por la rama.
Me encantó. Gran planteamiento.
O sea, de ahí en adelante, uno piensa.
O sea, antes,
uno está especulando con lo que sabe, con lo que ve.
O sea, con menos que eso hay gente que hace ponencias, digamos, en congresos literarios. No, en serio, muy buen punto.
He llegado a ese, porque cuando uno escribe también y se le acaba como la cuerda de la información o la cuerda, llamémoslo así,
del conocimiento establecido.
Y de lo que tiene ya deglutido uno.
Claro.
Y te faltan dos párrafos, pasa algo y te empezás a ir por la rama. Ahí empieza a aparecer
ahí empieza a aparecer
algo que tienes que decir. Claro.
Sí, pero que ahí empieza a acontecer la verdad, como diría Heidegger.
Hay que tener un arte, eso sí, una habilidad, que es la habilidad de hacer digresiones, o sea, pasar de un tema a otro.
Hay que ser buen chimpancé para eso. Bien buen mono, porque el mono entiende cuál rama es rama y cuál rama no es rama, digamos, cuál rama es un...
Es peligroso.
Sí, te puede sacar la cresta.
Es peligroso, claro.
Pero muy elegante.
Sí.
O sea, la demostración máxima de elegancia de un columnista es empezar con un tema e irse por las ramas, bueno, y cerrar de manera inesperada.
Roberto Perino es el especialista mundial
en empezar un
artículo sobre nada y terminarlo sobre nada. Entre medio ha dicho muchas cosas, pero nadie se...
Pero muy inglés eso,
sí,
¿no?
Sí, juega mucho eso.
Y David Gallagher también lo hace, claro, a veces. Sí. Lo hacía.
Sí.
Sí, Héctor Soto también de repente lo hace.
Sí. No, pero sí. Tarde mal y nunca, no.
No, pero ahí pasan cosas. Yo encuentro que también es cuando estamos hablando aquí en el programa y uno patina.
A veces mejor.
Es mejor.
Claro.
Sí, pero David Gallagher se va por la rama, pero el tipo John Manuel Serrat, en esa canción abominable que se llama Cada loco con su tema.
No, pero es que eso da la lata.
Cada loco con su tema, todo el mundo tiene razón.
No, pero que eso da la lata. Po.
Pero esa idea de...
Eso es dar jugo.
Sí,
es distinto.
Eso de pensar como Merino, en empezar por cualquier cosa, llegar a cualquier cosa, y entre medio poner un par de pájaros. Y ahí dice, en un artículo muy divertido, dice que un amigo de él dice que cada vez que pone unos pájaros, los artículos mejoran. Entonces, por eso, supersticiosamente, muchas veces los artículos no tienen nada que ver y se da cuenta que le faltan unos pájaros y los pone.
Yo sospecho.
Pone la fuerza.
Sospecho que haber tenido largas conversaciones. No me quiero atribuir aquella cita porque mi papá era observador de pájaros, que es una cosa bien rara, dedicarse solo a observar.
Muy raro. Pero es que a estas alturas ya es casi una profesión.
Una profesión, pero sí. lo era hace muchos años. Para mí era muy extraño poder decirle a la gente que mi papá se dedicaba a eso, a veces. Y bueno, yo con Merino a veces hablamos de pájaros, de que los pájaros que se escuchan y todo eso. Y cuando yo conozco a otra persona que habla de pájaros, encuentro que está un poquito loca y quiero ser amigo de ella.
Jonathan Franzen es fanático de eso.
Sí, bueno, y Fernando Claro también, pero esos son pajarólogos.
Claro,
no, pajarólogo. Yo considero que darse cuenta que en la ciudad existen pájaros y escucharlo es un signo de superioridad moral. Mm. Hay gente que no...
No en la ciudad existen pájaros, ¿ah?
Por eso te digo, escuchar que de repente...
No, ¿ah?
No.
Ahora con la primavera, mira que no estamos, superemos, pero... Sí. O sea, a ver, de repente estáis en tu casa un domingo, en la mañana, y oís los pájaros.
Ah,
no deja de ser, algo sucede o no, por lo menos a mí la sensibilidad, habrán otros brutos que no les pasará nada, digámoslo así, pero yo encuentro que son animales que conviven con nosotros.
Matías ha demostrado en ese programa
una sensibilidad increíble,
una gran sensibilidad, y ha demostrado otra cosa más que ni tú ni yo vamos a poder mostrar nunca, que tiene gran vida interior.
Sí.
Gran vida interior.
Este señores. Se ha dedicado a los pájaros, ¿eh?
Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Sergio Fortuño. Bueno, tenemos el fin de semana por delante, un fin de semana larguísimo. Que lo pasen estupendamente bien, que descansen.
Que se vayan por las ramas.
Y váyanse por las ramas. Esa es la recomendación de Matías. Nos encontramos la próxima semana. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias por la sintonía y buenas noches. Gracias.